Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos tres noticias de portada. La primera, ya tenemos fechas oficiales para los juegos que se van a disputar en el 2021 en Tokio. Atención, porque hay acuerdo entre el Barcelona y los futbolistas sobre la reducción de sueldos, aunque con un palo a la directiva de los futbolistas. Y hasta ahora hay una reunión de la Liga con los clubes de primera y de segunda división. Hay noticias que enseguida les va a contar Isa Fouto. Antes del acuerdo en Barcelona, en el Barcelona entre la plantilla y la directiva para reducirse el sueldo, Ángel García, tenemos ya fechas oficiales para los Juegos de Tokio en el 2021.
Lo que esperábamos y lo que veníamos contando en la cadena COPE, se adelantan simplemente un día, del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021. ¿Por qué ese día? Simplemente para que la ceremonia de inauguración sea en viernes y la ceremonia de clausura sea en domingo. Lo argumenta el COI diciendo que es para proteger la salud de los atletas y de todo el mundo involucrado en los Juegos, evidentemente enfrentando el coronavirus, para salvaguardar los intereses de los atletas y del deporte olímpico y para ocuparse del calendario global de todos los deportes. Con esto lo que quieren decir es que el nuevo calendario da bastante tiempo para hacer los ajustes necesarios y para que se clasifiquen los deportistas, pero siguen teniendo el mismo problema, que es el del calor, el que ya se tenía para esta edición de los Juegos Olímpicos. Insisto, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se siguen llamando así, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.
Esta es noticia en todo el mundo. Ahora, noticia en España. Saben que hay cuatro clubes de primera que han anunciado un expediente de regulación de empleo temporal: Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Deportivo Alavés. Pero había algún problema en el Barcelona que ha quedado resuelto esta mañana con Elena Condis, un anuncio antes que el club de los futbolistas sobre su reducción de sueldo.
Leo Messi ha ejercido de portavoz del vestuario para anunciar minutos antes que el Barça el acuerdo para la rebaja salarial. En un comunicado a través de su Instagram, Messi confirma que los futbolistas se bajarán el 70% de su salario durante el estado de alarma, como les pedía el club, y que además, por cuenta propia, se comprometen a hacer aportaciones para que todos los empleados del Barça puedan cobrar el 100% de su sueldo. El comunicado de pacto, que están compartiendo todos los jugadores en sus redes, llega poco antes del ultimátum del club, que iba a hacer el ERTE, de todas maneras, igualmente de forma unilateral.
En ese comunicado, José Luis Gil, hay un recado de la plantilla de fútbol a la directiva del Barcelona.
Sí, no han perdido la oportunidad para ajustar cuentas, están a disgusto y hay que destacar esa frase en la que se afirma que desde dentro del club se les ha puesto a los jugadores bajo lupa y se les ha echado una presión que no tenía que ver con la voluntad de la plantilla de llegar a un acuerdo. Una plantilla que en esa nota también ha querido subrayar en mayúsculas que siempre han ayudado al club cuando este lo ha necesitado.
Como dice Elena, Manolo Oliveros han sido primero los jugadores los que han comunicado esa reducción de sueldo. ¿Cómo lo ha explicado el club?
Bueno, el club lo explica en un comunicado difundido hacia la 1:30 de la tarde. Dice que ha llegado a un acuerdo con los deportistas profesionales, aunque matiza que en el caso del baloncesto lo acepta la mayoría, pero no todos. Además, en el caso del primer equipo de fútbol, la reducción será superior al 70% para contribuir conjuntamente con el club a garantizar el 100% de los salarios de los empleados. Y al margen del comunicado corro, fuentes de la directiva nos decían a Deportes COPE que no es ninguna virtud de los jugadores rebajarse el 70%, al menos porque no requiere el acuerdo de las partes.
O sea, un recado de la plantilla al club y otro recado del club a la plantilla. El Atlético de Madrid. Este que van a escuchar es Saúl, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, el sábado en el tiempo de juego después de que el Atlético hubiera anunciado un ERTE.
Bueno, sinceramente a nosotros aún no han comunicado 100% nada. Entonces, cuando lo comuniquen, pues hablaremos con el club, llegaremos a un acuerdo y después pues ya lo hablaremos con la prensa, si el club lo quiere o si no lo quiere, pues hay que respetarlo también.
Saúl, uno de los capitanes del Atlético. Antonio Ruiz, ¿cómo está este asunto?
A partir de hoy empiezan dentro del club las conversaciones entre el consejo, la plantilla y el cuerpo técnico, y aunque tuviera el consejo la predisposición positiva de todos ellos para retocar sus sueldos, queda delimitar cómo y de qué manera han de hacerlo. También hoy hay una reunión dentro del club de las distintas secciones del Atlético de Madrid para comunicar a los empleados y para verificar y delimitar también las condiciones de ese ERTE que ya anunció públicamente el Atlético va a acogerse.
Esto sobre lo económico. Ahora sobre lo deportivo. Como les decía, durante la mañana estaban teniendo una reunión la Liga con equipos de primera y de segunda división. Isa Fouto, ¿cuáles son los titulares que está están saliendo de esa reunión?
Bueno, reunión de Javier Tebas, todavía continúa la de segunda, ya ha terminado la de primera división. Ojo, porque la Liga ha vuelto a asegurar a los clubes que la competición va a terminar al 100%, a pesar de que ya aparecen algunos clubes que proponen la anulación de la temporada actual. Insistimos que la Liga dice que terminan sí o sí al 100%. El escenario que ahora mismo se baraja es más pesimista, evidentemente, que hace unos días, y se baraja, como venimos anunciando las últimas semanas, la opción de que la Liga pueda terminar en verano y que, por tanto, la temporada 2021 arranque más tarde. En cuanto al asunto de los ERTEs, la patronal apoya a los clubes.
Subrayo ese titular, hay clubes que ya piden que se cancele la temporada. La Liga insiste que se va a terminar al 100%. Gemma Santos, esta tarde hay una nueva reunión entre la Liga y el sindicato de futbolistas.
Sí, a media tarde David Zaganza, el presidente de ACE, va a volver a reunirse con Tebas para que Tebas le cuente precisamente cuál es la situación real de cada club. La postura de ACE Corro es de colaboración a la hora de encontrar soluciones, pero el sindicato está en contra de los ERTE de los clubes. Y en cuanto a la rebaja de sueldos, ACE recuerda que tienen que llegar a acuerdos privados los clubes con los jugadores.
Todo esto está pasando en España. Vamos a ver qué pasa en Europa con el fútbol. Arancha Rodríguez, recordamos lo último que ha dicho el presidente de la UEFA sobre la vuelta a las competiciones.
Y una noticia de última hora, la UEFA informa que va a tener el miércoles a mediodía una nueva reunión con los representantes de las 55 federaciones que forman la UEFA para explicarle precisamente eso, cómo avanzan los grupos de trabajo que se configuraron el día 17 de marzo. Uno de ellos está centrado, como venimos contando, en la reestructuración de todas las competiciones UEFA, partiendo de la base de que la prioridad va a seguir siendo, siempre que lo permita la alerta sanitaria, que finalice los clubes nacionales. La UEFA ha puesto sobre la mesa cuatro escenarios, además de la cancelación de sus torneos. El primero sería que volviera la Champions a mediados de mayo, posibilidad que en estos momentos prácticamente nos descartan desde UEFA. Las otras dos sobre la mesa son reanudar a mitad de junio o hacerlo a finales de junio. Pero teniendo en cuenta todas las circunstancias, se ha abierto otra posibilidad que parece ser la más realista en estos momentos y que no es otra que terminar esta temporada en el mes de agosto y retrasar el inicio de la siguiente.
Noticia que acaba de ocurrir, la cuenta Arantxa Rodríguez, reunión esta semana de la UEFA con las federaciones de fútbol de cada país. A ver qué pasa en Italia y en Alemania. Por ejemplo, en Italia, este es un ejemplo de cómo se reduce un gran equipo el sueldo, la Juventus de Turín, Álvaro Monricetti.
La Juve se ha adelantado al resto de clubes en Italia y ya ha alcanzado un acuerdo con sus jugadores y el cuerpo técnico para la reducción de las nóminas por una cantidad equivalente a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio. Esto supone que, por ejemplo, Cristiano deje de ingresar 10,3 millones de euros y que la Juve ahorre en total 90 millones de euros. La Serie A pretende, por cierto, convencer al resto de clubes para que sigan una política similar, la de suspender temporalmente las nóminas hasta el final de la emergencia sanitaria.
Y luego está el deseo de volver con cuanto antes, como por ejemplo el Borussia Dortmund, que cómo va a volver a entrenarse, Rosalía Sánchez.
Hoy vuelven a entrenar, aunque será un trabajo solamente de mantenimiento, preparación física solo por parejas y con medidas de higiene y seguridad. La directiva del Borussia Dortmund considera que lo mejor para los futbolistas es no perder la forma física. Empezarán con pesas y bicicleta estática, junto con algunos pases por parejas. Hay jugadores que viven muy cerca de otros y podrán elegir entre trabajar en las instalaciones del equipo o en sus casas, siguiendo determinadas medidas de seguridad aconsejadas por el club.
La vida poco a poco. Y ahora un mensaje que le cuenta Gemma Santos de un fiel anunciante de este espacio, de Berti, Gemma.
Sí, que siempre nos está cuidando. Berti nos cuida siempre, ahora más que nunca Corro, y en estos momentos la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso ahora, al contratar tus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional para ti. Todo esto y mucho más en berti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias en el mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como por ejemplo esta conversación entre dos estrellas del fútbol, del Real Madrid, Benzema y Ronaldo Nazario.
Para mí tú eres el mejor de todos. Me han dicho que Zizou también, pero yo he dicho que para mí eres tú el mejor. Te lo digo de verdad.
Bueno, y además tenemos la misma posición en el campo.
Exactamente, pero a veces intento hacer cosas, pero es muy difícil, hermano.
Hombre, tiene que estar muy orgulloso, muy contento de todo lo que
o como, por ejemplo,
haciendo
esta conversación que ha mantenido Xavi Hernández con los compañeros de La Vanguardia, en la que cuenta todo esto Silvio Ortiz.
Xavi dibuja cómo quiere que sea su Barça en el futuro. En la reunión que mantuvo con Abidal, le dejó claro que quería empezar un proyecto de cero y tener el poder para tomar decisiones. Ficharía extremos para jugar por fuera y apunta el nombre de Neymar. Aunque tiene dudas por el rechazo de los socios, considera que el brasileño sería una incorporación espectacular. Otros candidatos serían Sancho o Gnabry. Como recadito a los actuales dirigentes del Barça, asegura que no puede haber personas tóxicas cerca del vestuario. Y a nivel político, Xavi asegura que nunca ha dicho que sea independentista y que fue un orgullo jugar con España.
O como esta historia no tan bonita que viene contando durante toda la semana pasada y el fin de semana, Deportes Cope Galicia, que habla de la huida de Pione Sisto, jugador del Celta Dinamarca, Santi Peón.
En Cope venimos informando puntualmente de esta curiosa situación y lo último que hemos podido saber tras la espantada de Pione a Dinamarca saltándose todas las recomendaciones sanitarias es que el núcleo duro del vestuario del Celta ha reaccionado a la decisión tomada por Sisto y espera una respuesta contundente por parte del club, que a su vez va a sancionar duramente a Pione por su comportamiento.
Y entre los millares de muertos por el virus, le toca también a la gente que compartió el balón con los aficionados. Por ejemplo, ha fallecido una estrella, una leyenda del Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
José Luis Capón, a los 72 años de edad, el que fuera jugador rojiblanco en los años 70, jugó 268 partidos con el Atleti, ganó dos ligas, una copa y una intercontinental, además de jugar la final de Copa de Europa ante el Bayern de Múnich. Muchos han sido los mensajes de despedida de exjugadores del equipo, como el de Paolo Futre, que escribió en sus redes sociales: el cielo vuelve a teñirse de rojiblanco, mi más sentido pésame a la familia, descansa en paz, leyenda.
Cuatro o cinco cosas fuera del fútbol importantes. Por ejemplo, Daniel Asenjo, estamos mirando los grandes acontecimientos. ¿Qué pasa con Wimbledon?
Parece, Corro, que el coronavirus también afectará al torneo londinense. Dirk Hordorf, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, ha dicho en Sky Sports que se hará oficial esta semana la cancelación de Wimbledon. El Grand Slam de hierba se iba a disputar entre el 29 de junio y el 12 de julio. Recordar que Roland Garros tomó la decisión de aplazar su torneo en septiembre, no de cancelarlo, como parece hará el torneo británico.
Un par de campeones de todo del mundo del baloncesto estuvo anoche en el tiempo de juego Sergio Scariolo, Pilar Casado.
Sergio Scariolo, seleccionador nacional, está pasando la pandemia mundial en Toronto. Una de sus grandes preocupaciones se centra en la familia que tiene tanto en Italia como en España, especialmente su madre de 90 años que reside en Brescia, en el epicentro de la crisis sanitaria italiana. Sigue trabajando, aunque a menor ritmo, por el parón de la NBA. Y pensando en la cita olímpica de Tokio 2021, espera que esta sea en verano, porque si no el baloncesto, dice, será destrozado. Y respecto a si este aplazamiento le dan una nueva oportunidad a Pau Gasol, esto dijo Scariolo anoche en tiempo de juego.
Yo creo que le da una posibilidad más de llegar. Yo creo que este verano hubiese sido probablemente justo, mejor de los escenarios, sin embargo, con una temporada más en la que igual podría, desde luego, lo deseamos todo, volver a la competición, en una competición de club, podría acercarse de una forma, de la mejor forma posible al momento de los juegos del verano.
Y otro campeón de todo que se ha pronunciado en las últimas horas, Marc Gasol, Rubén Parra.
A través de la cuenta del Básquet Girona, club que preside, el pívot de los Raptors se refirió a la extraña situación global que atravesamos y dijo que solo quedaba afrontarla con paciencia. Marc mostró plena confianza en su equipo en Toronto, con los que se ve capaz de ganar otro anillo de la NBA. Además, remarcó que tiene especial ilusión por volver a estar en los Juegos Olímpicos y que, de cara al futuro, le encantaría volver a jugar en Fontallau, porque recuerda con mucho cariño el tiempo que pasó en Girona con una afición y una pista que siempre serán especiales para él.
Dos campeones del mundo, dos amigos, Fernando y Marc, Alonso y Márquez, hablando los dos en Instagram.
¿Fernando?
Por fin alguien que responde.
¿Pasa?
¿Qué pasa, tío?
Aquí estaba siguiendo, me acabo de despertar de la siesta, tío.
¿Qué haces durante el día?
Mira, cosa que no hacía mucho en casa, limpiar relaja bastante, tío.
¿Estás con tu hermano?
Mira, mi hermano está aquí en la play, viciado.
Ahí.
Oye, Dakar, ¿vuelves o no?
No sé, tío, ya lo veré. Con todo esto ahora, la verdad es que estoy como en espera, ¿no? No
tengo. Y esta noticia que tiene que ver con la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque ¿qué se le ha ocurrido a uno de los jefes de Red Bull?
A Helmut Marko se le ha ocurrido una idea que menos mal que no han hecho caso, que es de locos, haber organizado un campamento coronavirus con sus pilotos, con los cuatro pilotos, los dos de Red Bull, entre ellos Max Verstappen y Pierre Gasly y también Albon y por supuesto Kvyat, y además los 8 o 10 juniors. Quería haber hecho un campamento para este tiempo muerto y que se hubieran contagiado de coronavirus, y así, según ha explicado a la televisión ORF, habrían estado inmunes para la temporada cuando se empieza a disputar dentro de un tiempo, seguramente en agosto, de 15 carreras, Y eso sí, efectivamente, no le han hecho caso y menos mal, porque vaya tela.
Otra de las competiciones de las que estamos pendientes es el Tour de Francia. Hay una posibilidad de que se dispute a puerta cerrada, a carretera cerrada, sin público. ¿Qué dicen en Francia los franceses, Eric Frade?
ASO sigue con el firme propósito de que el Tour se dispute como se pueda y cuando se pueda en este año 2020, y los dos ciclistas franceses con más tirón en el país vecino ya han hablado de esa posibilidad filtrada de que se celebre a carretera cerrada. Warren Barguil, en el diario France Ouest, ha señalado que prefiere un tour aplazado o más corto que a puerta cerrada, porque hay que tener siempre presente al público. Y este que van a escuchar es Julien Alaphilippe en Radio Monte Carlo. 14 días de amarillo en 2019.
Correr sin público será algo insólito. No me lo puedo ni imaginar. El público es parte del Tour de Francia.
En un momento, el lado más bonito del mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas, España. Juegos Sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
Desde la semana pasada está en marcha la campaña Cruz Roja Responde de Rafael Nadal y Pau Gasol para que los deportistas aporten dinero. El último en incorporarse es Alberto Contador.
Yo también me uno a la iniciativa puesta en marcha por Rafa y por Pau de Cruz Roja Responde. Una iniciativa que consiste en unir a todos los deportistas.
Vamos ahora con una lista de iniciativas de deportistas. Por ejemplo, la primera hemos elegido esta, es la de Javi Martínez, jugador del Bayern de Múnich. ¿Qué va a hacer Alberto Sanz?
En Navarra tenemos que mirar a Javi Martínez, al futbolista del Bayern de Múnich, que es de Allegui, de Tierra Estella, y es que pone a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las autoridades sanitarias, el campus Javi Martínez, toda la infraestructura de su campus, que puede albergar a 180 personas, además del material oportuno que consideren, como son 90 literas, 180 colchones, 15 tiendas de campaña y tarimas de madera. Además, está ya empaquetando todo para que quien le llame lo pueda recibir de la manera más rápida posible.
Esta nos ha parecido una de las más bonitas, pero hay más. Por ejemplo, el mundo del golf. Los que van a escuchar son McIlroy, John Rahm y Sergio García.
This is a little message for those of you who haven't realized it yet. I am not your hero.
Yo no soy tu héroe.
Our heroes are our social work and healthcare professionals.
Our heroes.
¿Cómo es esta campaña impulsada por el mundo del golf, José Ángel Peña?
La verdad es que no hay deporte que sea ajeno a la ola de solidaridad que está provocando la actual crisis sanitaria, y el golf sigue dando ejemplos en este sentido. Varios golfistas, encabezados por el número uno, Rory McIlroy, participan en una campaña para concienciar a la sociedad de que ahora los héroes no son los deportistas, sino los trabajadores sanitarios y sociales. En esta iniciativa han tomado parte también John Rahm y Sergio García.
Una de las más bonitas son las llamadas de los futbolistas a sus socios, a sus seguidores. Esta es la del Mudo Vázquez, jugador del Sevilla.
Sí, dígame.
Hola, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Hola, Franco Vázquez.
Hombre.
¿Cómo estás?
Se está repitiendo en varios clubes. Vamos con algunas de las que están pasando en otros equipos. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Español, Quique Iglesias?
Un perico nunca vuela solo, así que los socios que tengan alguna discapacidad o que tengan más de 75 años y que se pongan en contacto con el Español tendrán otro socio, que sea su vecino, por ejemplo, que le ayude a lo que requiera, a llevarle alimentos a casa, a ir a la farmacia o aunque solo sea para ejercer ese acompañamiento telefónico tan necesario en estos días.
El Málaga también hizo la de las llamadas, y ahora, ¿qué propone Javier Bautista?
El Málaga muestra una vez más su lado más solidario en la lucha contra el coronavirus. Ya saben que la plantilla del Málaga llamó a los mayores que viven solo para darles apoyo, ha cambiado su escudo por un signo de infinito y ahora presenta la camiseta blanqueazul solidaria, que la pone a la venta por 10 euros en su tienda online, y lo que se recaude irá para todo el personal sanitario de la provincia en la lucha contra esta pandemia.
Y
todo
sigue,
un detalle.
Y sigue, gracias Javier, y sigue habiendo partidos de fútbol virtuales, como el derbi asturiano, Carlos Llamas.
Tenía que haberse jugado ayer el derbi en el Molinón. Como no se pudo jugar, el Sporting y el Oviedo se unieron para jugar un derbi virtual en el FIFA, y sobre todo un derbi solidario que tuvo un gran seguimiento, que sirvió para recaudar unos 3.000 euros en la lucha contra el coronavirus. Y aunque no tenía importancia el resultado, hay que destacar que al FIFA fue mejor el Oviedo, sobre todo con un espectacular Joel Bárcenas.
Y apuntamos una del baloncesto, de un jugador del San Pablo Burgos que estuvo en tiempo de
de juego, Javier Pascual.
Sí, de Augusto César Lima, que se ha ofrecido a través de sus redes sociales ayudar a quienes les falte para comer en esta dura crisis del coronavirus. Lima rechaza hacerlo a través de un intermediario y prefiere que contacten directamente con él.
Todo esto y mucho más está pasando en el mundo del deporte. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Enseguida contamos las más cercanas, en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando ustedes todas esas historias relacionadas con el mundo del deporte en su COPE Más Madrid. Enseguida a las 3:30, Pilar y Fernando siguen con la tarde, también en el 106.3. Bueno, vamos con tres cosas. La primera es Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, desde la Sierra de Madrid. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Espero que bien, que estéis bien tu familia y tú. Y
sí, sí, de momento sí, gracias.
Iniciamos semana con el reto. ¿Tienes algún mensaje previo que quieras mandar?
Pues sí, imagino que igual ya lo ha dicho gente, pero por favor, un mensajito al alcalde. Que vaya dejando un terreno, pero un terreno bueno, en una buena zona de Madrid. Y que vaya haciendo una colecta para hacer un monumento a todos los sanitarios que están curando estos días y dejándose el alma para salvar a la gente.
Tiene que ser un terreno grande, ¿eh? Tiene que ser un terreno, sí, sí, bastante grande en Madrid para eso, seguro que sí.
Un sitio especial, porque se lo merecen seguro.
Seguro que sí. Oye, primera pista, ¿y qué buscamos esta semana?
Pues esta semana, pues mira, uno de los que desgraciadamente ha fallecido por el culpa del virus este dichoso ha sido José Luis Capón.
Sí, señor.
Que murió este fin de semana, jugador del Atlético de Madrid, que coincide toda su trayectoria con los años 70, salvo un año que estuvo cedido en el Burgos, el resto de los años de esa década estuvo en el Atlético de Madrid, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un compañero de Capón en el Atlético de Madrid.
Un compañero de Capón en el Atlético,
sí,
de Madrid.
Que coincidiera con él durante esos años.
¿Y la pista?
Y la primera pista es que estuvo 4 temporadas junto a Capón.
Diré Irureta, así de repente.
Pues no es Irureta.
No es Irureta.
No es Irureta.
Estuvo 4 años con él. Muy bien, perfecto. Sí. Mañana segunda pista. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego. Mira, hablando de Capón, el que mejor puede hacer el obituario, el abrazo para la familia, para los amigos, es Petón. Petón, cuéntanos cosas de Capón.
Pues sí, Corro. Un gran jugador y un tipo fenomenal, José Luis Capón. Un atlético tan atlético que en los tiempos malos de hace una década o por ahí, siempre ponía ganador al Atlético en las quinielas por orgullo, como contaba él. Llegó de un equipo que dependía del Real Madrid, como era el Plus Ultra, con su amigo del alma, Ignacio Salcedo. Fue campeón con Max Merkel, campeón de Liga de nuevo con Luis Aragonés, fue campeón de Copa, fue campeón de la Intercontinental, fue internacional, es leyenda viva del Atlético de Madrid. No le va a acompañar toda la hinchada físicamente, pero sí de corazón, y gracias a la radio, como en este momento, todos con él, todos con el Atleti. Muchas gracias, Corro, por dejarnos despedir de este modo a José Luis Capón.
Habrá su momento. Gracias, Petón, por hablar de Capón. Has dicho muchas veces la palabra campeón, lo que define su vida, y le hará un homenaje el Atlético de Madrid cuando se pueda, me imagino. Bueno, llamada a Maldini, porque Maldini ha elegido los 50 mejores jugadores a su gusto de la historia y le hemos pedido que vaya detrás hacia adelante de los 10 últimos. Así que adelante, Maldini.
¿Qué tal, Corro? Bueno, el 10 es Ronaldinho, el 9 es Jordi Best, el 8 es Beckenbauer y el 7 es Cristiano Ronaldo. A ver, en los comentarios, sobre todo, ha habido bastantes que me han dicho que le pongo muy atrás a Cristiano Ronaldo. Creo que no está entre los 5 mejores del mundo y tampoco el 6º, que ahora te voy a comentar cuál es también. Pero bueno, yo creo que Ronaldinho, se hubiera cuidado un poquito más, hubiera estado seguramente un poquito más arriba. Me parece que Beckenbauer es un jugador que casi inventó un puesto y la elegancia que tenía, la forma de jugar. Y luego Cristiano, sí, por supuesto, 5 Champions, su capacidad para reinventarse de jugar cerca de la banda izquierda, jugar más de 9, pero realmente a mí me parece que ha habido 6 jugadores por delante de él en la historia del fútbol. Y luego Jordi Best, le pongo el 9º por lo que significó un poco más allá del fútbol. Fue el primer futbolista que casi fue a nivel de estrella de rock, a nivel mundial. Y creo que eso le dio una dimensión distinta y superior al fútbol, al futbolista Jordi Best en su época. Por eso se le llamaba el quinto Beatle.
Muy bien, Julio. Lo que tú digas es palabra de Maldini. Les dejo con Pilar y Fernando, con la radio, la mejor compañía. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.